Hola Polímata, ¿qué tal estás? Vamos con un nuevo capítulo de Polímatas después de 3 semanas en el dique seco. Esto es Polímatas, conocimiento, razón y aprendizaje. Soy un firme defensor del crecimiento económico. Creo que lo dejé bastante claro en el capítulo que hice llamado El hoyo y la falacia del fin de los recursos, y también en mi primera colaboración con Marcos Vázquez, en un capítulo que hicimos conjunto llamado ¿Será el futuro mejor o peor? Recursos, cambio climático, población. Ahí hacíamos los dos bastante apologías sobre el progreso, éramos bastante optimistas, pero el progreso ha tenido también cosas negativas. Empecemos por hacer un repaso rápido por las cosas positivas. El progreso de los últimos siglos nos ha traído salud, riqueza, seguridad, más tiempo de ocio, más libertad, más justicia. Esto yo creo que no lo podemos poner en duda ninguno. La historia de la modernidad es la historia del progreso económico y social, han ido de la mano. El crecimiento económico de Occidente en los últimos 200 años ha sido exponencial. Mientras que hasta más o menos la revolución industrial teníamos un crecimiento más o menos lineal, a partir de la revolución industrial y la ilustración tenemos un crecimiento bastante exponencial. Hoy una persona de clase media tiene más comodidades que un rey del siglo XVIII. El sistema capitalista y la globalización han puesto a un golpe de clic todo tipo de productos, de servicios y de comodidades a precios realmente asequibles. Según Sergio Parra, en su libro Historia de la incertidumbre, un libro antes de la imprenta costaba unos 8.000 euros, aproximadamente de la época. Hoy, en cualquier librería, ya sabes, te cuesta entre 10-20 euros. Y este es solo un ejemplo de los miles que te podría dar. Lo que ocurre es que hemos normalizado tanto la abundancia que ya no la percibimos. Desde los inicios de la era digital, la abundancia ya no es solo material, sino que también es una abundancia de información. Tenemos miles de películas, de series, libros electrónicos, vídeos de YouTube, vídeos pornográficos, foros de cualquier tipo de nicho imaginable. Casi todo se ha vuelto hiperabundante para una parte mayoritaria de la población de los países desarrollados. Obviamente aquí dejamos a un lado todos los países pobres. Pero incluso en los países pobres, buena parte de la población tiene un smartphone con conexión a Internet. Y por lo tanto, un acceso a prácticamente la totalidad de la información mundial. La abundancia es maravillosa en muchos sentidos. Gracias al confort, la seguridad y la variedad de opciones que nos proporciona, nos hace sentir bien. Sabemos que el dinero es uno de los factores más importantes de la felicidad, sobre todo para los que tienen poco. ¿Por qué? Porque nos da esa seguridad y esa libertad que tanto apreciamos. Las personas ricas tienen menos estrés y están más satisfechas con su vida. Esto se puede ver en un montón de estudios y encuestas que se han hecho. Así que, ¿qué podría tener de malo todo este progreso económico? Bien, antes de entrar al detalle, me gustaría hablarte de mi infancia. Nací en los años 80, en concreto en el 1982. España había salido hace unos pocos años de la dictadura franquista y era mucho menos rica de lo que es hoy. Mi madre tampoco tenía una situación económica muy desahogada, así que, aunque tuve todo lo necesario, no fui un niño que tuviese cientos de juguetes ni de caprichos. Recuerdo que cada cumpleaños y cada día de Reyes eran momentos mágicos. También me viene a la mente los días en los que me daban la paga semanal. Al principio, cuando era bastante pequeño, me daban 200 pesetas a la semana. Más tarde fueron 500 y luego más tarde creo que fueron 2.000. Y con eso podía comprarme apenas una bolsa de chuches y jugar algunas partidas a las recreativas. Pero ni de lejos me podía permitir ahorrar para comprarme unas zapatillas de marca o una videoconsola. Esa relativa escasez fue la seña de identidad de muchos de los niños de los 80, ya no digamos de las décadas anteriores. De hecho, la escasez ha sido la norma durante el 99,9% de la historia de la humanidad. Por eso deduzco que conseguir cosas nos proporciona tanto placer, porque siempre ha sido bastante costoso obtener comida, armas, herramientas o un lugar tranquilo donde refugiarse. No es casualidad que el cerebro humano haya evolucionado para desarrollar mecanismos instintivos para interesarse por los objetos y acumularlos en la medida de lo posible. Dentro del cerebro se encuentra el famoso sistema de recompensa del que he hablado muchas veces en este podcast, un conjunto de estructuras neuronales cuyo fin principal es motivarnos a conseguir cosas. No solo objetos, sino todo aquello que es potencialmente beneficioso para nuestra supervivencia y reproducción. Podríamos decir que es el responsable del deseo, el que nos lleva a levantarnos del sofá y a mover el culo. Ya hemos hablado de nuestra tendencia a acumular, pero también hay otro poderoso motor que nos mueve, la búsqueda de la novedad. En nuestra biología está inserto un mecanismo exploratorio que ha sido necesario para encontrar recursos, prevenir peligros y encontrar pareja, entre otras muchas cosas. El que no salía de la cueva, en definitiva, no llegaba muy lejos en la vida. Somos curiosos como resultado de esta necesidad biológica. Experimentar resulta gratificante porque es funcional y es adaptativo. La sociedad de consumo ha explotado también este gusto animal por lo novedoso. No solo queremos un juego de mesa, sino que queremos muchos diferentes. Por ejemplo, en mi club de juegos hay socios que tienen más de 1000 juegos en su casa, muchos de ellos sin abrir. Y es que el placer del coleccionista no reside tanto en usar los objetos, sino en buscarlos, encontrarlos, adquirirlos, investigar. Podríamos decir que son fetichistas de la novedad. Pero claro, con esto que te digo podrías pensar que estaríamos todo el día por ahí buscando, explorando, pero no ocurre así. Y si no ocurre eso es porque el instinto exploratorio se modera por el también innato gusto por lo familiar. Incluso el explorador más audaz del siglo XVIII suspiraba de alivio cuando llegaba a casa y se sentía en el hogar. Todos los animales, incluso el ser humano, tenemos esa necesidad de hogar. El hogar es el lugar donde nos sentimos seguros. Por eso, jugar siempre a los mismos juegos también puede darnos cierta satisfacción. No es emocionante, pero es reconfortante. Estamos en nuestra zona de confort, donde no hay sorpresas desagradables. Como te puedes imaginar, el gusto por la novedad y lo familiar varía mucho dependiendo de la persona. Estoy convencido de que los grandes exploradores, como Colón, Magallanes, Livingstone o Cortés, habrían puntuado el máximo en el rasgo de apertura a la experiencia del test de los 5 grandes rasgos de personalidad. Mientras que ese amigo que tanto disfruta de las cenas caseras y que odia las fiestas, seguramente esté en el rango más bajo. Y aquí es donde enlazamos con el eterno culpable, el capitalismo. Pese a su mala fama, el capitalismo es extremadamente bueno aumentando la producción y creando riqueza para todos. Yo soy un convencido de eso. La abundancia lleva a un descenso generalizado de los precios y posibilita que podamos comprar cosas y vivir experiencias abundantes y variadas que antes no podíamos ni imaginar. Solo echa un vistazo a los coches que tenemos hoy y los coches que tenían nuestros abuelos, o dónde vamos hoy de vacaciones y dónde iban nuestros abuelos. Pero el sistema capitalista encaja como anillo al dedo con nuestra ansia de acumular. Siempre hemos sentido amor por acumular, pero antes no podíamos hacerlo. El capitalismo satisface esa demanda y la estimula. El sistema capitalista, basado en la competencia radical entre empresas, necesita usar el marketing y la publicidad para llamar nuestra atención, estimulando en todo momento nuestro instinto consumista y acumulador. Nuestras mentes primitivas se dejan seducir fácilmente por la promesa de la abundancia que ofrece el mundo moderno, y las empresas se han vuelto especialistas en despertar ese hambre innata. Bien, ¿y qué hay de malo en esto, en esta abundancia? Si no hubiese una contrapartida, no me habría molestado en grabar un capítulo, eso está claro. Lo hago porque creo que no estamos gestionando bien la abundancia, y eso nos hace infelices, o al menos más infelices de lo que podríamos ser. No es un problema comparable al de la pobreza, por supuesto, pero para los ciudadanos de países desarrollados es un problema mucho más presente. He llamado a este fenómeno la gran devaluación. En términos generales, la gran devaluación es un fenómeno moderno por el cual los ciudadanos de países ricos estamos dejando de valorar muchas cosas que antes considerábamos valiosas. Aquí, cuando hablo de cosas, hablo de objetos y también hablo de experiencias. Recuerdo cuando adquirí mi primer ordenador. Tenía 15 años y me moría por tener un ordenador, pero era caro y para mi madre era un esfuerzo bastante importante comprarlo. Lo quería con locura, así que, gracias a un amigo de mi padre que trabajaba de albañil en esa época en pueblos perdidos de Huesca, pude ganar durante el verano unas 200.000 pesetas y comprármelo. Fue un verano duro, trabajando muchas horas al sol, picando suelos, preparando cemento, acarreando agua y transportando piedras. Te puedes imaginar que cuando me compré el ordenador me sentía la persona más feliz del mundo. Probablemente nunca más he vuelto a valorar un objeto tanto como entonces. No soy rico, pero yo, como la mayoría de personas adultas con un trabajo en un país como España, puede comprarse lo que necesitan y la mayor parte de lo que desean. La escasez se ha tornado en abundancia en unas pocas décadas y eso trae consigo una devaluación de las cosas. El cerebro funciona así y lo hace por una buena razón. ¿Para qué preocuparme por lo que es accesible si en cualquier momento puedo extender la mano y cogerlo? El cerebro se centra en lo que es útil y difícil de conseguir. Ahí es donde invierte su energía. Por eso, los expertos en marketing generan una sensación artificial de escasez para poder vender más. Esta estrategia consiste en limitar el número de productos a la venta para que se perciban como algo más valioso. Esto es muy habitual en el sector de la relojería de alta gama, en la que los fabricantes de lujo, como Rolex, Omega o Patek Philippe, lanzan ediciones limitadas para que los clientes perciban que esas pocas unidades son más valiosas y por lo tanto estén dispuestas a pagar más por ellas. En mis 15, un ordenador personal era un objeto escaso, no porque hubiese pocos, sino porque era caro para mis posibilidades de entonces. Pero la satisfacción que obtuve al comprarlo no vino motivada únicamente por la escasez, también fue gracias al esfuerzo que invertí en él. Valoramos más aquello en lo que hemos invertido esfuerzo debido a la disonancia cognitiva de la que he hablado muchas veces en Polímatas. La disonancia cognitiva, te lo recuerdo, es un malestar psicológico que se produce cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestros pensamientos. Es muy molesta y por eso siempre intentamos resolverla. Si has dedicado mucho tiempo y dinero a comprar un ordenador, buscarás las razones para convencerte de que te gusta, de que ha sido una buena compra. Al esforzarme tanto en adquirir ese primer ordenador, todo un verano trabajando a pleno sol, mi subconsciente se convenció de lo maravilloso que era. He comprado muchos ordenadores durante mi vida, pero te aseguro que el que más ilusión me ha hecho ha sido ese que me compré con ese esfuerzo tan importante. La lógica diría que es mejor tener abundancia que escasez, pero ese es el gran error del concepto en el que hemos caído en nuestra sociedad consumista. Más no siempre es mejor. Me aventuro a especular que hay un punto de equilibrio óptimo situado entre no tener nada, la escasez absoluta, y la hiperabundancia. En ese punto dulce tenemos cubiertas todas las necesidades básicas, pero no tenemos siempre lo que deseamos. Al menos, no todo lo que deseamos en el momento en el que lo deseamos. Por ejemplo, todos deseamos tener relaciones sexuales, pero como expliqué en el capítulo La adaptación hedonista o por qué Elvis ya no disfrutaba del sexo, poder acceder a todas las mujeres y a todas las depravaciones existentes hizo que Elvis dejase de disfrutar del sexo. Es algo similar a lo que le pasa a los drogadictos que necesitan consumir cada vez niveles mayores de una droga para que ésta les satisfaga, hasta llegar a un punto en el que ya no lo hace. Por si te ha despertado la curiosidad, la teoría de la adaptación hedónica afirma que cuando sucede un evento positivo en tu vida, inicialmente eleva tus niveles de felicidad, pero pasado un tiempo, la felicidad vuelve a los niveles anteriores al evento. Esto aplica a personas que le toca la lotería, que consiguen un ascenso o que empiezan a salir con alguien. Por eso debemos moderar nuestras expectativas a la hora de estimar lo felices que seremos cuando consigamos una nueva casa, ganemos un proyecto o empecemos a salir con una nueva chica. El subidón inicial pasará, y esto es ley de vida. Al principio del capítulo decía que los humanos buscamos maximizar nuestras opciones, pero este afán nos acarrea algunas situaciones incómodas. Me encantan los restaurantes indios, pero hay una cosa que me causa muchísima ansiedad: la cantidad de platos que ofrecen. A los 5 minutos de mirar la carta me saturo, y le pido a mis amigos que decidan por mí. Este fenómeno psicológico, llamado sobrecarga cognitiva, sucede por una limitación básica de nuestra memoria de trabajo. Apenas podemos almacenar entre 4 y 7 porciones de información al mismo tiempo, e intentar superar estos límites nos causa fatiga mental. Hablé sobre esto en uno de los primeros capítulos de Polímatas, por si te interesa. La sobrecarga cognitiva sucede cuando percibimos demasiados estímulos o información al mismo tiempo, y somos incapaces de procesarlos. Los supermercados Mercadona han entendido esto a la perfección, y lo que hacen es ofrecer unas pocas marcas por producto, o incluso solo una, la suya propia. Se aseguran de que hay suficiente variedad como para que los clientes tengan la sensación de libertad, de poder elegir, pero no tanta como para verse superados por el número de opciones. De nuevo, no siempre más es mejor. El exceso puede agotarnos, saturarnos y hacernos perder el interés. Pero a ver, ¿por qué consumimos más de lo que nos hace felices? Creo que un enfoque mucho más acertado es pensar que nos proporciona aquello que deseamos. El capitalismo no se pregunta qué es lo mejor para la gente, sino qué es lo que los consumidores están dispuestos a comprar. Lo veremos claro con un ejemplo. La bollería industrial es el antialimento por excelencia. Pero nos gustan los donuts, porque nuestro cerebro primitivo ansía el azúcar y la grasa. Así que las empresas del sector alimentario no se preguntan si los donuts son buenos o malos para la gente, sino si los van a comprar y si los van a comprar a menudo. Y los consumidores los compran a menudo porque tienen un impulso muy fuerte que los empuja a ello. Admitámoslo, nadie quiere estar todo el día enganchado al móvil, ni viendo porno, ni fumando, ni comiendo bollos. Pero el sistema económico moderno ha creado grandes industrias que nos empujan a ello porque han aprendido a explotar cada una de las debilidades humanas y a enriquecerse con ello. Y es que no existen incentivos obvios para que consumamos lo que a la larga nos hace más felices. Bueno, sí que existen, pero se encuentran con tres problemas. El primero es que tenemos una predisposición biológica a perseguir la abundancia y la novedad. De esto ya hemos hablado. El segundo, también lo he comentado, es que la publicidad y el marketing y nuestro entorno nos incitan a consumir más y más cosas y experiencias. Y por último, la mayoría de las personas desconocen lo que estoy exponiendo en este capítulo. Puede que lo sospechen o que lo intuyan, puede que también sientan que tienen más cosas que antes, pero que están menos satisfechos con su vida. Que viajan más, pero que antes disfrutaban más de los viajes, que ahora tienen acceso a miles de películas en su casa, pero que antes disfrutaban más de ir un día al mes al cine. Pero se queda en eso, en una intuición. No somos capaces de entender por qué nos sentimos así. Y muchos dan por hecho que a más opciones, más abundancia, mejor. El resultado es que muchas personas se sienten vacías con sus vidas abundantes. Hacen más, compran más, miran más, pero eso no las hace más felices. Tienen citas cada semana, ven docenas de series al año, se compran ropa que nunca van a usar, pero nunca están satisfechas. El sistema nos ha empujado a una situación subóptima y, bajo mi punto de vista, sin un esfuerzo deliberado, no vamos a escapar de la trampa de la hiperabundancia. ¿Cómo podemos escapar de esta trampa? Te voy a proponer cuatro estrategias que puedes poner en práctica. La primera es generar escasez artificial, que es lo mismo que hacen las marcas de lujo. Muchos padres podrían comprarles unas deportivas de marca a sus hijos cada semana, pero deciden no hacerlo, porque saben que no es bueno para ellos. Esa misma estrategia la podemos aplicar sobre nosotros mismos. Es decir, podemos limitar nuestro consumo para que cada vez que compramos algo, o tenemos alguna experiencia, sea algo especial. Por ejemplo, espaciando los días que vemos series o los días que salimos a cenar. La segunda estrategia la llamo introducir la novedad en lo cotidiano. Hay parejas que llevan más de 20 años juntas y el sexo se ha convertido en algo aburrido y mecánico. No hay escasez, no hay novedad, no hay esfuerzo. Por lo tanto, carece de los elementos básicos que nos hacen disfrutar de las cosas. No digo que no pueda seguir siendo satisfactorio. Puede ser satisfactorio por el puro placer físico o por compartir un rato agradable con tu pareja. Pero está muy lejos de ser una experiencia realmente valiosa. Muchas infidelidades suceden porque los miembros de la pareja han perdido el deseo. Puede que se quieran y que disfruten de su tiempo juntos, pero el deseo necesita de otros ingredientes, ingredientes que se han perdido. La novedad, la incertidumbre, el juego, lo prohibido. Con un poco de esfuerzo podemos incorporar estos elementos en nuestras relaciones, de modo que la novedad no proceda de acostarnos con otra persona, sino de hacerlo de otra forma. Cuando digo de otra forma me refiero a prácticas distintas, lo típico, pero también a hacerlo en otros lugares, con otro ambiente, usando juegos, escenificando fantasías, interpretando roles, etc. La tercera estrategia es introducir la conciencia deliberada. Hay un modo de introducir la novedad haciendo lo mismo de siempre. En vez de cambiar la realidad, vas a cambiar tu visión de la realidad. Esto se hace prestando atención. Te pondré un ejemplo. La primera vez que lees un libro, un buen libro, te va a parecer interesante, pero la segunda te va a resultar un poquito más aburrida, la tercera más y finalmente la cuarta va a ser un sopor. Pero, ¿qué pasa si ahora empiezas a prestar atención a los pasajes que antes leías por encima? ¿Y si reflexionas sobre las intenciones del autor? ¿Y si te imaginas otros finales? ¿Y si pones atención al estilo? Una vez que la mente crea un modelo mental de una experiencia, empieza a funcionar en piloto automático, porque de algún modo ya sabe lo que esperar y no derrocha energía en prestar atención. Sin embargo, podemos hacer un esfuerzo deliberado para experimentar lo mismo de diferentes maneras. Te propongo un experimento. El próximo día que recorras tu camino al trabajo, fíjate bien en lo que te rodea, en las personas que te cruzas, en los sonidos, en los olores. De repente vas a descubrir cosas nuevas que probablemente nunca habías percibido. La realidad es infinita y está llena de matices. Es tu cerebro el que la simplifica y la paquetiza. Sabiendo esto, puedes poner conciencia y sorprenderte en cada viaje al trabajo. Por último, haz que te cueste. Ya hemos dicho que el esfuerzo es importante para otorgar valor a las cosas, así que hoy no pidas comida a domicilio. Proponle a tu marido o a tu mujer hacer una noche temática india. Reserva toda la tarde. Ir a comprar juntos, comprar especias, comprar ingredientes. Luego buscar una lista de Spotify de música india, cocinar juntos y cerrar la noche con una película de Bollywood. Te aseguro que la cena te va a saber mucho más rica que si la pidieses a un restaurante. Seguramente no esté más rica, pero te va a saber más rica. La rutina y el cansancio del día a día nos empuja a lo fácil. Así que vas a tener que esforzarte para hacer las cosas de este modo. Pero verás que finalmente merece la pena. Como ves, todas las estrategias que propongo se basan en el entendimiento de la psique humana y cómo usarla para maximizar el disfrute en el largo plazo. La inercia del hiperconsumismo nos lleva a un lugar en el que no queremos estar, y para salir de ella hay que hacer un esfuerzo importante. Ahora ya conoces los problemas de dejarnos llevar por la inercia y por la sociedad de consumo que hemos heredado, así que ya puedes empezar a trabajar para disfrutar de la abundancia, pero hacerlo con inteligencia. Este capítulo, un poquito diferente a lo que vengo haciendo últimamente, son reflexiones que llevo teniendo desde hace bastante tiempo y quería compartirlas contigo. Espero que te ayude a pensar un poco, espero que te ayude también a hacer cambios en tu vida si lo ves necesario. Y nada más, simplemente decirte, recordarte que si te interesa este tipo de contenidos hay un nivel más. Ese nivel más se llama la Biblioteca Polímata, donde estoy seleccionando los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Tengo reseñas, resúmenes, fichas de los libros, tenemos conversaciones que grabamos y luego puedes ver. Hay un grupo de Telegram en el que hay debates súper interesantes, así que no dudes más, busca ahora mismo Biblioteca Polímata en Google y apúntate. Pruébalo un mes y si no te gusta, te desapuntas. Sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. ¡Hasta pronto!